Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los testimonios más significativos de los escuchados hasta ahora en relación al accidente de avión de Spanair de hace casi 2 años. Sabíamos algunas cosas, como que falló una sonda o que los flaps de las alas estaban abiertos en el momento del despegue cuando debían estar cerrados. Pero desde hoy sabemos 2 cosas más. Una es que en la cabina del avión viajaban 3 personas, el comandante, el copiloto y una tercera que todavía no ha sido identificada. La otra es que esa tercera persona califica de parche la reparación que acababan de hacer los técnicos de Spanair y con la que los pilotos estaban dispuestos a volar. Si recuerdan, aquel 20 de agosto de 2008, el vuelo de Spanair Madrid-Las Palmas abortó el primer despegue después de que una alarma avisara de un sobrecalentamiento de una sonda. Los pilotos llevaron el avión al hangar para que fuera reparado. Luego volvieron a la pista. En ese momento, cuando proceden al segundo despegue y según las conversaciones grabadas en las cajas negras, la tercera persona presente en la cabina se entera de que han quitado el relé, una especie de fusible sin cambiarlo por otro en buenas condiciones. Una operación que esa persona califica de parche. Pero el avión en ese momento ya estaba rodando por la pista, intenta levantar el vuelo y se estrella. Murieron 154 personas. Sabíamos también que el trabajo de los equipos de emergencias fue caótico, pero nuevas conversaciones en la torre de control, a las que también hemos tenido acceso, demuestran más si cabe el caos del momento.
Torre Iberia 6464, hay un accidente en a la parte derecha de la 33 izquierda.
Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego.
Venimos del 12 de octubre de evacuar y vamos a por más heridos al hospital de campaña.
A todas las estaciones me confirman demora indefinida para despegues. All stations, indefinite delay for takeoff.
Llevamos aquí un pasajero que dice que lleva a sus hijos en ese vuelo.
¿Puede usted indicar, por favor, que sea un avión de nuestra compañía si han salido del avión?
Es muy grave, ha sido de compañía el tráfico de Las Palmas.
¿Me puede decir qué ha pasado?
A todas las estaciones, por favor, tranquilícense y dejen la frecuencia libre.
La investigación sigue abierta, el caso continúa en fase de instrucción en los juzgados de Plaza de Castilla. Varios bomberos de los que trabajaron aquel día, un médico especialista en grandes catástrofes y los responsables de mantenimiento de Spanair, que en el momento del accidente estaban en Las Palmas, tenían cita hoy ante el juez instructor del caso. Enseguida le vamos a preguntar a Pedro Jiménez por estas declaraciones. De este asunto vamos a charlar luego en nuestra tertulia hoy con Pedro Ortiz, José María Soria e Ignacio del Río. Los últimos minutos los dejamos como todos los lunes para los deportes. Pero antes de todo eso vamos a repasar el resto de noticias de este lunes, empezando por un nuevo caso de espionaje al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según los informes que constan en el sumario a los que ha tenido acceso la SER, en el año 2005 el número 2 de Aguirre y presidente del canal de Isabel II fue objeto de otro seguimiento. El encargo en esta ocasión consistía en investigar los negocios de González con la AAA, el grupo de empresas del canal en América Latina. Y el motivo del encargo, según declaró un empresario catalán ante el juez del caso, fue un cobro de comisiones.
La investigación judicial por los seguimientos a Ignacio González ha revelado que el vídeo con cámara oculta en Colombia no ha sido el primer espionaje al vicepresidente de Madrid. Hubo uno anterior denominado el informe de la AAA. Se trata de un dossier con fecha de 2005 que se encargó desde un despacho de abogados de la República Dominicana, país donde tiene negocios la empresa pública del gobierno de Esperanza Aguirre. El despacho lo remitió a una agencia en Estados Unidos que a su vez subcontrató a una empresa con sede en Barcelona que finalmente lo llevó a cabo. El motivo de ese dossier, según declaró ante el juez un empresario catalán de seguridad privada, fue un cobro de comisiones.
El Partido Socialista de Madrid ha denunciado que el PP en la Asamblea sigue impidiendo que se hagan públicas las declaraciones de bienes de 2 de los diputados imputados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco. Los populares no han incluido el asunto en el orden del día de la mesa, que se reunía hoy a la 1 de la tarde, de forma que ya no va a poder debatirse en toda la semana.
Habrá que esperar a que se incluya o no en la mesa del lunes que viene, así que ya se cumplirán 3 semanas desde que el Grupo Socialista hizo su primera petición sobre la declaración de bienes de Alberto López Viejo, petición que el PP rechazó diciendo que tenían que justificarla. Para el líder del PSM, Tomás Gómez, todo obedece a una estrategia dirigida por la propia presidenta madrileña.
Ya tenemos claro algo, y es que Esperanza Aguirre dirige toda la estrategia de ocultación de datos referidos a la trama Gürtel. Y nuevamente surgen y ponen nuevos inconvenientes para que los ciudadanos puedan conocer extremos como, por ejemplo, el patrimonio de estas personas imputadas.
Eran declaraciones de Tomás Gómez en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva semanal, en la que esta vez, según el líder socialista, no se ha hablado de su enfrentamiento con José Blanco.
Pues otro enfrentamiento, el de Esperanza Aguirre y el rector de la Complutense, Carlos Berzosa, parece haber terminado. Después de sus ataques y los de su gobierno contra Berzosa, la presidenta ha aprovechado esta mañana un encuentro con los rectores de las universidades públicas madrileñas para decirle al de la Complutense que quiere llevarse bien con él.
Una cosa son las diferencias políticas o ideológicas y otra el respeto institucional entre personas que han sido elegidas democráticamente, ha dicho el rector de la Complutense después de hablar con Aguirre y que ella le diera a entender que da por superado su duro enfrentamiento por permitir en la universidad un acto de apoyo al juez Garzón, acto al que la presidenta llamó aquelarre de carcamales resentidos.
Espero que efectivamente todos los problemas que haya habido pues se hayan resuelto ya, así me lo ha hecho ver la presidenta esta mañana y todo irá como siempre ha ido.
En Leganés, el Partido Popular ha anunciado que va a pedir en el próximo pleno municipal la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones realizadas por el Departamento de Nuevas Tecnologías. Los populares dicen que el cese de la hasta ahora responsable de este departamento es una cortina de humo del alcalde, del socialista Rafael Gómez Montoya, para desviar la atención de la supuesta adjudicación irregular a la empresa de mensajería móvil Albina.
De ahí el nombre de este caso como caso Albina. El alcalde defiende que ha cesado a Victoria Moreno, la directora de Nuevas Tecnologías, por pérdida de confianza, pero los populares creen que Montoya lo ha hecho para que no se hable del tema. Escuchamos al portavoz del PP en Leganés, Jesús Gómez, y al regidor Rafael Gómez Montoya.
Creemos necesario hacer una comisión de investigación que determine cómo se hacen los pliegos de contratación en la Delegación de Nuevas Tecnologías, quiénes son los responsables y quiénes los revisan.
Los cargos políticos tienen la confianza del equipo de gobierno y tienen al final también la pérdida de la confianza. Y a eso se debe nada más.
En el aeropuerto de Barajas, la policía ha detenido a dos hombres que intentaban introducir 55 kilos de cocaína en España. Su estrategia fue disfrazarse de comandantes para pasar desapercibidos, pero consiguieron justo lo contrario.
Sí, porque los agentes sospecharon de ellos, porque si hubieran sido realmente comandantes, hubieran viajado con sus compañeros, o al menos se habrían relacionado con ellos, algo que no hicieron. Además, otro detalle les delató. Aunque su uniforme era perfectamente reglamentario, sus acreditaciones eran de otra compañía diferente a la que operaba el vuelo. Portavoz de la Policía Nacional en Madrid.
Ambos viajaban junto al resto del pasaje y no con el personal de la tripulación, lo que despertó las sospechas de los agentes, que decidieron entonces entrevistarse con estos dos pasajeros. Así, al no formar parte de la tripulación del vuelo, los investigadores comprobaron pasaportes y los billetes de avión y de este modo constataron que no eran ni comandantes ni personal de la tripulación.
Y un último asunto antes de la información de servicio. Con María Dolores Pradera comienza mañana en el Teatro Fernán Gómez el ciclo de conciertos titulado Homenaje, que hasta el 16 de mayo va a traer a Madrid a cantautores y a figuras de la copla.
Como Pastora Vega, María Vidal o Alberto Cortez. María Dolores Pradera cantará mañana martes y el miércoles a partir de las 8 de la tarde. Ella misma nos contaba esta mañana el repertorio que llevará al Fernán Gómez.
Desde luego las que la gente espera, por supuesto La Flor de la Canela, El Pa' Todo el Año, pues dos, tres canciones que le dedico siempre a Carlos Cano. Y este año pues he añadido una serie de boleros que los hago en grupo, que gustan mucho.
Vamos con la información del tráfico. Nos acercamos a la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hay bastante tranquilidad, aunque lógicamente hasta ahora algunas pequeñas retenciones. Por ejemplo, en Torrejón para salir en Alcalá, igual que Getafe en la carretera de Toledo o en el entorno del estadio de la Peineta, el M40 hasta Coslada.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Se anima algo más el tráfico en salidas hacia el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza y la avenida de Andalucía. En los últimos minutos aumenta la circulación. También hay entradas con tráfico más intenso, la prolongación de Donel y la avenida de América. En el centro conviene destacar y evitar en la medida de lo posible la Gran Vía, porque está bastante saturada de vehículos. Tienen la opción, por supuesto, del transporte público, pero también se puede utilizar mejor la zona de los bulevares. Y en la calle 30, mejor el tráfico en la zona más cercana a Ventas, al puente de Ventas. Aún así hay mayor lentitud de norte a sur, de Nudo de Manoteras hasta esas cercanías al puente de Ventas y el puente de la Avenida de América.
Nos queda saber la previsión del tiempo. Ahora mismo tenemos 16 grados en el centro de la capital. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola Cristina, buenas tardes. Mañana tendremos, como durante la tarde de hoy, grandes claros por la mañana hasta mediodía viento moderado. Las ratas máximas pueden alcanzar esta noche los 50 kilómetros por hora en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y casi en algunos puntos de las cumbres de la ciudad los 70 kilómetros por hora. Precisamente allí, todavía esta tarde y noche, esperamos alguna precipitación débil. Mañana, variable por la mañana, suben las temperaturas a mediodía hasta los 18 grados, pero después, a partir del mediodía, posibilidad de nuevas precipitaciones en cualquier punto de la comunidad que, atención, localmente van a ser en forma de tormenta.
Son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla 91-664-4410.
Llamas o escribes un email a la cadena SER en el sur de Madrid. Les cuentas una anécdota de tus vacaciones y entras en el sorteo de un crucero por el Mediterráneo y de casi 6.000 euros en premios. ¿Qué te parece?
Genial.
Es el crucero de la SER, probablemente el concurso de radio que más premios reparte en toda España. Y participar es gratis. Infórmate en www.sermadridsur.com.
Mamá. Porque madre no hay más que una. Ven a disfrutar de los 15 días de la mamá. Cunas de madera a 79 euros. Bañeras, dos baldas de 99 a 59 euros. Tacatás de 50 a 25 euros.
Mamá.
Establecimiento Sánchez. En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetros 6 y medio. Polígono Industrial Las Naciones.
Mamá.
Sánchez. Especialistas en bebés y en mamás.
¡Mamá!
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Tiempo ya de tertulia en La Ventana de Madrid. Pedro Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Soria, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
E Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos los tres. Dejadme unos segundos porque sabemos ya alguna de las cosas que han declarado las personas que estaban citadas hoy por el juez instructor del caso del accidente de avión de Spanair. Pedro Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué han declarado ante el juez?
Pues los miembros de los servicios de emergencia que asistieron a las víctimas del accidente han reconocido ante el juez que tuvieron problemas para acceder a la zona del impacto. Tuvieron que esperar a la llegada de las ambulancias y la orografía del terreno era muy complicada. Precisamente la presidenta de la Asociación de Víctimas ha estado en la SER. Pilar Vera se refería a estos fallos organizativos.
El después es un espanto lo que ocurrió allí. Un espanto. Y este país tiene que enterarse de que no solo somos nosotros los que estamos metidos en ese calvario, que es que a cualquiera le puede pasar, y nosotros estamos por la verdad. Estos fallos organizativos tienen que saberse por qué pasaron.
Cristina, también han prestado declaración los técnicos de la compañía aérea destinados en la sede central de Palma, que han descargado toda la responsabilidad sobre los mecánicos que revisaron el aparato después de que el comandante detectara anomalías en el primer despegue. Han asegurado que su trabajo era solo de coordinación y que su misión consistió en recibir las instrucciones de que el MD-82 volvía al parking para una revisión.
Gracias, Pedro. Bueno, pues los responsables del mantenimiento técnico de Spanair, que en el momento del accidente estaban en Las Palmas, se lavan las manos, como acabamos de escuchar, echan la culpa a los técnicos que estaban trabajando en el aeropuerto y que atendieron al avión siniestrado. Los servicios de emergencia reconocen que tuvieron algunos problemas. Eso lo venimos hablando desde pues casi el día del accidente, ¿no? Hace ya casi 2 años. Y luego está ese detalle que estamos contando hoy en la cadena SER de esa tercera persona que estaba también en la cabina del avión, que no se sabía hasta ahora, es una persona que todavía no está identificada, y que cuando le cuentan que los técnicos han quitado el relé, que es como una especie de interruptor, digamos, en vez de sustituirlo por otro en buen estado, directamente lo han quitado, dice que eso es un parche. alerta, ¿no? Parece a sus compañeros de que esa solución es un parche, aún así el avión ya está en marcha y despega, ¿no? Bueno, es una declaración que al menos es significativa, ¿no?
Sí, es una declaración significativa, que yo creo que fue un éxito informativo vuestro el haberla sacado, porque de luego una persona que va en cabina, que le dejan entrar los pilotos dentro de cabina, no es un señor que tenga la tienda de quesos, ¿eh? Uh-huh. Y es un señor que puede opinar respecto a una avería, y lo que él llama parche es lo que normalmente uh-huh. entendemos por chapuza, sí. Entonces yo creo que más que un interruptor es como un fusible.
Sí, como un fusible.
Como un fusible. Sí. Entonces, cuando en casa se fundían los fusibles, mm. hacemos la chapuza de poner un hilo de cobre o poner un papel de plata del tabaco a ver si funcionaba. Eso en tu casa puede tener más o menos la importancia de que tengas luz o no tengas luz, veas el partido o no veas el partido. Si esto se ha hecho en un avión, como es un tema que está sub judice, será el juez el que determinará la importancia o no importancia que ha tenido este relé en el desarrollo de ese terrible accidente. Lo que a mí, si me parece más o menos claro, es que el error de la tripulación de empezar a intentar el vuelo sin desplegar los flaps, precisamente el chivato es lo que no funcionó. Habrá que ver la conexión causa-efecto entre el relé y el chivato. Es como cuando te montas en el coche, si no te avisa a veces de que te tienes que poner el cinturón de seguridad, uh-huh. pues a lo mejor vas pensando en otra cosa y no te lo pones. Con el pipi de la pesadez te pones el cinturón de seguridad sí o sí, porque no hay quien lo aguante. Respecto a todo el tema de si funcionó o no funcionó, cómo funcionó los servicios de emergencia. Bueno, en una tragedia de estas características se dan cosas muy complicadas y es muy difícil actuar. Pero yo sí veo que en este país, y no solo en este caso, sino en muchos casos, y yo creo que mi compañero Pedro y también Ignacio, que ha estado en altas responsabilidades de la administración, nos reímos de los simulacros, nos reímos cuando vemos en los colegios que los americanos tocan un pito y saben lo que tiene que hacer cada niño de cada clase en cada momento, la evacuación de los edificios, la evacuación de las torres, la evacuación de las plantas altas. Eso, en la mayoría de los países, saben perfectamente lo que hay que hacer, tienen un planito, saben cómo tienen que hacerlo. Cada una de las personas que están, esté donde esté, tiene perfectamente. Aquí hay una normativa de sobra para eso. ¿Se cumple? Yo creo que no. Entonces, cuando se produce una tragedia como esta, si no se han hecho unos simulacros, si no saben por dónde tiene que acceder las ambulancias, con quién se tiene que, aunque esté todo perfectamente escrito en un papel, si no hay una práctica de decir, tenemos que acceder por este camino si el accidente está en tal sitio, tenemos que ir por esta pista, hay que llamar. Yo creo que todo esto, toda esta virtud nuestra de la improvisación, en casos como estos, lo que se convierte es en terribles tragedias.
Cuando ocurre además en un aeropuerto como Barajas, ¿no? Que no es cualquier lugar, tiene un tráfico aéreo enorme.
A mí la verdad es que me cuesta mucho opinar sobre un tema que es tan técnico y tan jurídico, ¿no? ¿Quién era esta tercera persona? ¿Cuál era su capacitación técnica? ¿Por qué estaba ahí? Bueno, el juez tiene muchos medios para saberlo y terminará sabiéndolo, ¿no? Y la verdad es que opinar sobre esto, ¿no? Ahora, lo que ha dicho José María, sí, de los simulacros, ¿no? De los protocolos, ¿no? Los países más serios previenen en lugar de tener que resolver posteriormente. Y todas estas cosas tienen sus protocolos y tienen que la gente ser profesionales que saben cómo tienen que actuar en cada circunstancia, sabiendo el protocolo de cada circunstancia. Y eso sí es verdad, que es que nos reímos, ¿no? Nos encanta nuestra improvisación, decir, bueno, ya saldremos del tema al final, etcétera. Y bueno, son muchas horas de trabajo hacer esos simulacros, mucho dinero y mucho esfuerzo, pero son los que al final pues salvan vidas. Y si se hubiera podido con esos protocolos salvar una vida de las que murieron en aquel momento, pues vale la pena todo ese esfuerzo y ese dinero.
O por lo menos despejar las dudas. A lo mejor no se hubiera podido salvar a nadie más, ¿no? Pongámonos en ese caso, pero por lo menos despejar las dudas.
Pues sí, hay dos cuestiones que habría que decirle a los oyentes, ¿no? La primera, que cuando se montan en una aeronave, el comandante es soberano a la hora de decidir que la aeronave está en condiciones, el avión está en condiciones de volar, y de mantenimiento directamente al piloto, al comandante, diciéndole que no puede iniciar las operaciones de movimiento de la aeronave para y luego acometer el despegue, ¿no? En segundo lugar, hay una cuestión importante aquí que yo no se ha sacado esa conclusión, esa reflexión, ¿no? Barajas, si lo conoce bien también Pedro, hizo un plan director de infraestructuras y de modificación con la nueva terminal. Bien, parece que la orografía dificultó de una manera concreta, el acceso al rescate de las víctimas, ¿no? Eso quiere decir que el plan director tiene una insuficiencia y esa insuficiencia debería subsanarse de alguna manera. Hay no solamente lo que se denomina el aeropuerto, hay una zona aeroportuaria que es de dominio público y una zona de servidumbre del aeropuerto, igual que hay en toda gran infraestructura. Bien, la zona de servidumbre aeroportuaria tiene que estar bien delimitada para prever estas situaciones. Es decir, no es inhabitual, ojalá sea excepcionalísimo, pero no es inhabitual, y recuerdo el caso de Málaga, de un avión que en el momento de despegar o de aterrizar se sale de la pista. Por lo tanto, el aeropuerto de Barajas tiene que tener su zona de protección de emergencias también, lógicamente. Y seguro que está básicamente prevista, pero también yo creo que se habrán detectado algunas insuficiencias como consecuencia de esta experiencia. Desgraciadamente, es una experiencia que se ha pagado con vidas humanas, ¿no?
Sí, bueno, Barajas, creo recordar que las nuevas pistas supusieron 13 millones de metros cuadrados de desplazamiento de tierras. Fue un trabajo ímprobo, ¿no? Hay que decir que Barajas es un aeropuerto que se crea en el año 29, y se crea ahí al lado del Jarama porque es una vega y es plana y por lo tanto las avionetas del año 29 pues pueden salir. Pero Barajas está mal localizado en cuanto a dirección de vientos. Barajas tiene unos vientos laterales, esas pistas no son las ideales. La buena localización de pistas es la que después hicieron los americanos en el año 49 cuando hicieron Torrejón. Uh-huh. Esa es la buena dirección.
Que son además pistas contradictorias porque el viento predominante en Madrid es viento oeste y las pistas son norte o sur. Perfecto. Por lo tanto el viento habitualmente viene de lado, lo cual es malo para la navegación aérea.
Eso es lo que estoy diciendo. Las pistas de Torrejón tienen la dirección de los vientos dominantes en Madrid, ¿no? Y por lo tanto las de Barajas no. Por lo tanto está puesto Barajas ahí por unas razones de topografía arcaicas. Es decir, porque en aquel momento no había capacidad de hacer movimiento de tierras y lo pusieron al lado, a lo largo de la vega de un río, en plan norte o sur. De todas maneras, yo, a pesar de todas estas anécdotas históricas que condicionan las y limitan Barajas, limitan Barajas, que no tienen la capacidad de funcionamiento que podría tener con las pistas en otra dirección. Esto, a pesar de eso, yo estoy convencido de que se hizo con toda la normativa de seguridad y con todo el reglamento, cumpliendo absolutamente, que siempre puede haber situaciones mejores. Pues evidentemente en Campo Real, que es una llanura extensa, es una situación mucho mejor que Barajas.
Bueno, vamos a dejar este asunto ya aquí. Vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer y a la vuelta ya, pues hasta el final hablamos de otros asuntos.
La Ventana, Madrid.